Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna hasta las 9:30, porque es tarde de tiempo de juego y de semifinal de la Copa del Rey, Sevilla Atlético de Madrid. Desde este momento y hasta las 9:30, una hora menos en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, en el que el mundo ha mirado a Roma, al Vaticano. El Papa Benedicto XVI ha ofrecido hoy su última audiencia general, ha dado las gracias por la comprensión que ha recibido ante su renuncia, que será efectiva mañana, a las 8 de la tarde. Les estamos ofreciendo al detalle las últimas horas del pontificado de Benedicto XVI en la cadena COPE. Más de 150.000 personas han seguido esas últimas palabras del Santo Padre desde la Plaza de San Pedro. En Roma se encuentra un equipo de enviados especiales de la cadena COPE con José Luis Pérez. Crónica a esta hora desde Roma, José Luis.
Bueno, hemos vivido ese último gran acto público del Papa Benedicto XVI antes de que se haga efectiva su renuncia. Mañana le volveremos a ver en el balcón de la residencia de Castel Gandolfo, pero será ya un acto más íntimo, porque, como decía, su última audiencia general ha sido realmente multitudinaria. Había expectación y también muchas ganas de que el Santo Padre sintiera cercanas esas muestras de cariño. Y el Santo Padre ha respondido con un mensaje con muchas respuestas y, sobre todo, con dos palabras que el Papa, por cierto, ha improvisado. Estoy conmovido, ha dicho. Palabras que hemos vivido en directo y que recordamos ahora con nuestra corresponsal, Sala Estampa del Vaticano, Paloma García Vejero.
Cifras oficiales, 150.000. Esa era la gran frase. Estoy conmovido, lo que ha recogido toda la prensa italiana. La conmoción de Benedicto XVI. Pero la gran frase, la sentencia que quedará para la historia, es esta otra. No me bajo de la cruz.
Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recibimientos, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que me mantengo de un modo nuevo en el Señor crucificado.
Ha dado las gracias a todos, a Dios en primer lugar, al pueblo de Dios y sobre todo a los cardenales y a los que han trabajado con él. También para los españoles tenía estas palabras.
Desde que asumí el ministerio petrino en el nombre del Señor, he servido a su iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz.
Y una petición, rezad por el Colegio Cardenalicio para que el Espíritu Santo les ilumine a la hora de elegir a mi sucesor. Confiémonos a las manos de la Virgen, ha dicho.
Ahora, Juan Pablo, hay que mirar a lo que está previsto que ocurra ya mañana. Volveremos a ver al Papa Benedicto XVI y una de las imágenes del día será la del Santo Padre montado en helicóptero. Su destino, Castel Gandolfo, desde donde está previsto que dirija también unas palabras a los peregrinos. Allí, en Castel Gandolfo, ya tenemos un periodista de la cadena COPE, José Antonio Araquistain. No está dispuesta esa comunicación todavía desde aquí, desde la corresponsalía de COPE en Roma. Vamos a buscar una conexión más en directo. Nos acercamos ahora al Centro Internacional de Prensa. ¿Cómo van a ser esos actos ya previstos para mañana, Faustino Catalina?
Pues quedan 25 horas para que llegue ese momento que pondrá fin a los 2.873 días del pontificado de Benedicto XVI. Hasta entonces, hasta el momento en que la Guardia Suiza se retire del Palacio de Castel Gandolfo, queda pendiente un solo acto en el que a partir de las 11 de la mañana el Papa se despedirá en la Sala Clementina de los más de 70 cardenales que hoy han estado presentes en la audiencia general. Para ellos, para sus más estrechos colaboradores y el resto de la curia, ha tenido especiales palabras de afecto y de agradecimiento en su catequesis. No se descartan las palabras en nombre de todos ellos del decano de los cardenales, Angelo Sodano. A las 5 de la tarde, el Papa saldrá efectivamente del Vaticano en helicóptero. Media hora más tarde, se asomará a la logia del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, en el que ha pasado las vacaciones de los tres últimos años y otras temporadas de descanso. Hoy, alrededor de las 11 de la noche, se apagarán, como cada noche, las luces del apartamento pontificio, pero mañana ya permanecerán a esas horas a oscuras.
Pues creo que ahora ya sí nos podemos situar en ese punto, en Castel Gandolfo, hasta donde estarán mañana mirando todos los ojos de los católicos. Allí hay un periodista de la cadena COPE, José Antonio Araquistain.
Me cuenta Franco que tiene una tienda de souvenirs a 10 metros, desde donde mañana veremos a Benedicto XVI, que mañana va a venir mucha gente, se habla de 30.000 personas. Estoy un poco asustado, me dice, pero con una sonrisa. Por la calle principal me encuentro a Fabiola, orgullosa, me dice que ha conocido a 8 papas aquí en Castel Gandolfo y que además tiene la panadería que ha surtido de pan y de dulces al palacio, incluido al goloso Benedicto XVI.
Noi ce l'abbiamo per salutare il nostro pontefice.
Y hablo también con Ana María, argentina, de padres italianos, artesana, que me muestra su foto con Benedicto XVI y el icono que le regaló a su santidad.
Para elegir, y yo le hice esta virgen, llamándola María Santísima de la Fe, como la llamó San Cirilo. Y para que él estuviera contento, le hice el fondo, el lago de Castel Gandolfo con el paisaje.
A esta hora el paisaje aquí en Castel Gandolfo es de total tranquilidad. Apenas 2 carabinieres vigilan el Palacio Pontificio. Es la estampa de un pueblo bello y tranquilo a orillas del lago Albano, el lugar que el Papa ha elegido para esconderse del mundo.
Pues esto es, Juan Pablo, lo que está pasando ahora mismo en Roma y lo que os podemos contar el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
Más noticias de la crónica de este día. Por ejemplo, ya sabemos la cifra exacta. España cerró 2012 con el déficit de 6,7%, 4 décimas más de lo comprometido con Bruselas. No se cuentan los intereses del préstamo bancario pedido por este gobierno para sanear las cajas que estaban bien, según el gobierno Zapatero. No se cuentan en esta cuenta. Es el anuncio del día. Lo ha hecho el presidente Rajoy durante la sesión de control, María Daván.
Hace una semana, durante el debate sobre el Estado de la Nación, Mariano Rajoy apuntó ya que el déficit estaría por debajo del 7%. Hoy el presidente aprovechaba la sesión de control al gobierno para anunciar cuál ha sido la cifra definitiva, cifra muy positiva.
El déficit público de este año va a quedar al final, y es la cifra que mandaremos a la Comisión, en el 6,7, lo cual supone un enorme esfuerzo para el conjunto de la sociedad española, porque además en términos estructurales supone el 3,5.
Rajoy recordaba que ningún país ha hecho nunca un esfuerzo similar, esfuerzo que aumentará la confianza en España. Por eso el presidente insistía en que continuará con su actual política económica y no la rectificará como le exige Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los socialistas ocultaron el déficit de 2011, aseguran que se trata de un mal dato porque no tiene en cuenta esos intereses de las ayudas europeas a la banca. Sí se va a tener efectos de contabilidad nacional, será el 10%, pero políticamente se parte del 6,7% para este año. Desde la Unión Europea aseguran que si Eurostat, la Agencia Estadística Europea, lo confirma, estamos ante una buena noticia. Otro de los momentos de la sesión de control lo ha protagonizado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A una pregunta del portavoz de Cultura del PSOE, José Andrés Torres Mora, cuenta de las palabras de Montoro sobre los actores españoles que no pagan impuestos en España. Montoro ha dicho que se refería a la mayoría, pero que se reitera.
Es conveniente que tributen en España, y lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos, porque todos debemos pagar fielmente los impuestos con la hacienda pública. Esa es la manera más corta de salir de la crisis.
Aunque no se refería a la mayoría, en ese momento Montoro se dirigía a la Cámara para instar a pagar los impuestos y señalaba al PSOE. Soraya Rodríguez, la portavoz, ha pedido el turno de palabra por amenazas veladas.
Quiero manifestar que nos parece inaceptable, absolutamente inaceptable, la actitud del señor Montoro, inaceptable en una democracia, donde de forma reiterada utiliza amenazas generalizadas y veladas sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los miembros de esta Cámara.
A la portavoz socialista le ha contestado el portavoz del PP, Alfonso Alonso.
Porque el ministro de Hacienda se ha limitado a decir que todos tenemos obligación de cumplir fielmente nuestras obligaciones tributarias. Por tanto, creo que eso es inobjetable por parte de todos y que nadie debe sentirse aludido, y entiendo que en este caso el Grupo Socialista no debe tener ningún motivo de inquietud.
Vamos con la crónica internacional de esta hora, Manuel Ángel Gómez.
El líder del movimiento 5 estrellas, el cómico italiano Beppe Grillo, ha anunciado que no votará a favor de la investidura de Pierluigi Bersani ni de ningún otro líder político. Asegura Grillo que solo apoyará en el Parlamento las leyes que reflejen su programa. En México ha sido detenida Elba Esther Gordillo, líder del poderoso sindicato de maestros. El fiscal general mexicano Jesús Murillo dice que Gordillo desvió para gastos personales fondos por valor de 120 millones de euros.
Ya lo que tenemos es suficiente, y hay pruebas absolutamente claras y contundentes para lograr una condena. Pero
3 personas han muerto en un tiroteo en una empresa en el centro de Suiza.
Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora de tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid. En la salida por la A5 entre Alcorcón y Móstoles hay un tramo que ronda los 10 kilómetros. En la M40 hay tráfico lento en Coslada circulando en sentido sur. En Sevilla van a encontrar dificultades en la S30, en el Puente del Centenario. En Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet hay 2 kilómetros circulando en sentido A7. Y les pedimos cuidado en Valladolid. Hay un accidente en la A6 en Villar de Frades, en el kilómetro 212. A esta hora está cortado el carril izquierdo como consecuencia de ese accidente. De momento es lo más destacado en las carreteras.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
El frío y las bajas temperaturas seguirán siendo los protagonistas durante la noche de hoy. Las nubes cubrirán también todo el país y la nieve llegará principalmente al sur de Aragón, zona interior de Castellón, norte de Castilla-La Mancha, Extremadura y sur de Andalucía. En el área de Levante las temperaturas no serán tan bajas y las precipitaciones serán en forma de lluvia.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 5,5 grados marca el termómetro hasta ahora en Madrid. Esta noche se espera que nieve a partir de los 600 metros, por lo que la delegación del Gobierno ha puesto en marcha el protocolo ante nevadas. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, retenciones en los accesos por Avenida de América y O'Donnell. En la calle 30 tenemos tráfico lento en el nudo de Manoteras, en el puente de Ventas y en el puente de los Franceses. A partir del 1 de marzo será necesario presentar la tarjeta sanitaria para comprar en las farmacias los medicamentos dispensados por el Servicio Madrileño de Salud. Si no se presenta, se tendrá que pagar el precio completo del medicamento y la Seguridad Social le devolverá el dinero con posterioridad. Además, mañana Ignacio González reúne a los 3 expresidentes de Madrid en Sol para conmemorar los 30 años del Estatuto de Autonomía. Por su parte, la alcaldesa de Madrid viaja a Bruselas para reunirse con los alcaldes de la Unión Europea. En la reunión se tratará la crisis económica. Sigue encendida la linterna en COPE.
Tenemos que contar la última hora del deporte, empezando por esa última hora de la semifinal de Copa de esta tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Jueves 28, último día del pontificado de Benedicto XVI. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero a partir de las 6, en directo desde Roma, con el adiós del Papa, la última hora y el análisis de nuestros expertos.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 8.200.000 euros. Si sueñas, loterías.
Las campanas de Roma despiden al Papa mientras parte en helicóptero desde el Vaticano hacia Castel Gandolfo.
El sonido de la historia en directo.
Con los enviados especiales de COPE para contarte el viaje en tiempo real, sin cortes, desde los puntos de partida y destino.
Este jueves a las 5 de la tarde, vive un momento histórico en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Cristina López Slichting.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slichting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esta es la pregunta.
¿Hay vida ahí fuera?
¿Qué es?
¡Epo!
¡Hola!
Cristina López Slichting. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sé que está el Sevilla Atleti, pero hay que hablar del Barça Madrid también, ¿no?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Sí, 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 a las 10 de la noche arrancan el Sánchez Pizjuán, ese Sevilla Atlético de Madrid.
Que va a llover, ha dicho Oliva, que va a llover.
Bueno, aquí en Madrid está nevando, ¿eh? O sea que
bueno,
tampoco te
creas. Bueno, en Sevilla, ya sabes, es una maravilla.
No te pregunté ayer qué rival preferías para la final si se clasifica el Atlético de Madrid. Se me olvidó preguntárselo ayer. Querías el Madrid, ¿no?
Sí.
Ah, vale,
yo quería el Madrid, sí.
Perfecto.
Sí, bueno, sí, no, yo lo más difícil.
Sí, sí, ya veo. Ya
los dos son difíciles, pero para el Atleti, el Madrid es todavía un poco más difícil.
Bueno, después de los últimos resultados del Barça, la derrota contra el Milán en la Champions y el partido de ayer, la pregunta que se hace todo el mundo en Barcelona, bueno, no solo en Barcelona, es si el Barça echa de menos a Tito Vilanova, que ya saben que está en Nueva York, en Estados Unidos, recuperándose de su enfermedad. Hoy le han preguntado esto a Andrés Iniesta.
Sería una mentira si dijese que no nos perjudica. Por lo tanto, que vuelva cuando tenga que volver y esperemos que cuando vuelva pues podamos seguir vivos en la Liga con esta distancia y en la Champions intentar estar en la siguiente ronda.
Bueno, los jugadores sí le echan de menos. Luego lo vamos a preguntar. Ese es el debate de hoy en Deportes COPE, pero antes, titulares de la jornada. Vamos a ver cómo ha sido el día después en Madrid y en Barcelona. En el Fútbol Club Barcelona, que perdió y quedó apeado de la final de Copa del Rey, Manolo Liberos.
Están fastidiados, según Iniesta. León ha entrenado por un proceso febril. Esta mañana, Rosell, según lo previsto, está a punto de aterrizar en Nueva York para visitar a Tito y ahora a por la Liga, corregir errores y eliminar al Milan.
Mejor, más sonrisas, otra cara en Madrid, en el conjunto de Mourinho, Miguel Ángel Díaz.
Día de euforia, no ha habido entrenamiento, ya estaba prevista la jornada de descanso antes del partido. Trascendió una fotografía de Mourinho con los tres dedos en señal de los tres goles que marcó el Real Madrid en el Camp Nou junto a todo su cuerpo técnico en el vestuario del Camp Nou. El equipo ha cogido mucha confianza, se ha quitado un complejo de encima, piensan ya en pasar a cuartos de final en Old Trafford el próximo martes.
El Real Madrid ya está en la final de Copa. A las 10 de la noche se disputa en el Sánchez Pizjuán el Sevilla Atlético de Madrid con arbitraje de Fernando Teixeira Vitienes. Vamos a la última hora de los dos equipos. A esta hora, última hora del Sevilla. José Manuel Oliva.
Acaba de finalizar en el hotel de concentración del Sevilla la última charla de Unai Emery a sus jugadores. Todo claro en el 11 inicial. Alberto Moreno, el chaval del filial, jugará por el sancionado Fernando Navarro y Botía por Spike, vendido ayer al Ansi ruso. El estadio no se va a llenar. Aún quedan cerca de 10.000 entradas en taquilla, se prevén lluvias, efectivamente, a la hora del partido.
Y en el Atlético de Madrid tenemos que contar algún que otro incidente con el público rojiblanco que ha viajado hasta Sevilla, Antonio Ruiz.
Sí, había preocupación en la policía por el enfrentamiento entre las dos aficiones con tantos antecedentes de pelea y ya se ha registrado el primer herido, un seguidor del Atlético de Madrid en la salida de la estación de Santa Justa hasta mediodía era agredido por 10 seguidores del Sevilla. En lo puramente deportivo no hay ninguna novedad, Godín es baja por sanción, la va a ocupar Cata a su lugar y arriba parece que va a meter una variación el Cholo Simeone en el centro del campo.
Fuera de la Copa, resto de titulares que nos deja el fútbol, Javi Jurado.
Pues precisamente la próxima semana se reúne Federación con los finalistas para fijarse de día y entradas. Televisión Española todavía no ha comunicado oficialmente el cambio de fecha por coincidir con Eurovisión. En el Valencia ya nos ha dicho que piensa terminar su contrato. En Valencia precisamente se ha presentado el director deportivo de los Onders para negociar con el traspaso, por el traspaso de Martins, y en Madrid se han reunido el Jerez con el Consejo Superior de Deportes, que no le ha pedido al club su disolución, pero le remite la Liga.
Y titulares polideportivos, Belén Díaz.
En el torneo de Dubai de tenis, el Noyer se ha perdido hoy ante Federer. Nadal se enfrenta el lunes esta madrugada en los octavos de final del Abierto de Acapulco. Además, en la segunda jornada de entrenamientos de MotoGP, Lorenzo ha sido el más rápido, Pedrosa segundo y Márquez cuarto, y la selección española de atletismo ya está en Göteborg para el europeo.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta es la pregunta que hoy hacemos. ¿Echa de menos el Barça a Tito Vilanova después de los últimos resultados, vista esa derrota en Champions en la que el Barça está obligado a remontar para seguir en la Liga de Campeones y visto el repaso ayer del Real Madrid en el Camp Nou dejándole fuera de la final de la Copa del Rey? Por ejemplo, dicen que sí le echa de menos Hugo Ballester en Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Fouto?
Y Arancha Rodríguez en Madrid. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes,
y
Fouto.
Y dicen que no, Fernando Urra en Pamplona. Hola, Fernando.
Hola a todos, buenas tardes.
Y Sonia Sanz en Barcelona. Hola, Sonia.
Hola, creo que pierdo el debate, pero sí, no lo echa de menos.
Va, Sonia, va.
Bueno, ya empezamos mal, Sonia.
Va, Sonia.
No caigas como derrotada en el primer minuto del debate, no me fastidies.
No, es que me han soplado un poco cómo ha ido la encuesta por las calles de Barcelona y me da que están con Arantxa y con Hugo. Bueno, pero bueno, vamos aquí a defenderlo, hombre, yo traigo aquí mis argumentos.
Hombre, pero a ver, vamos a ver, todos echamos de menos a Tito, evidentemente una persona que está enferma en Estados Unidos, todos lo echamos de menos, pero hablamos de fútbol, ¿no?
Desde el primer día, sí, pero esa, sí, pero... no es la
Fernando,
excusa,
lo que pasa
no
es que Sonia tiene criterio futbolístico y sabe que está en el bando equivocado. Y no, partiendo de esa base, podemos comenzar el debate cuando queráis.
O sea, que la culpa de todo es de Roura.
No, la culpa es de Fouto, que me hace aquí salir a la
palestra. No, perdona, la culpa es de Lama, que es el que ha propuesto el debate, que hoy libraba, y aquí está, siempre, con el mazo dando.
Entonces, mi duda es, ¿la culpa de todo es de Roura, entonces?
No. Vamos con el debate. Vaya por delante que es un tema delicado y que desde el máximo respeto, yo creo, por parte de todos cuando hablamos de Tito Vilanova, todo viene forzado por una desgracia que es una enfermedad y a partir de ahí es una realidad, no lo decimos nosotros, lo acaba de decir Andrés Iniesta desde dentro del vestuario, que se echa de menos la figura de Tito Vilanova. La figura de Tito Vilanova, que ya la conocían,
lógico,
como persona, como segundo entrenador de Guardiola, y la figura de Tito Vilanova como primer entrenador. El Barcelona no tiene entrenador. Tiene un ayudante que trabaja en la distancia con el primer entrenador. Y eso en el día a día, Fernando, es muy duro y muy difícil de llevar porque hay autogestión por la obligación de la situación que se ha dado y esto perjudica en los partidos grandes. Véase San Siro o véase el día de ayer.
O sea,
hace un mes que no está Tito. Como decía Urra, se le echa de menos desde el primer día, pero... estamos hablando de cuestiones futbolísticas, claro. Y su ausencia no es la culpable de lo que le pasa al Barça. El equipo tiene otros problemas y no son de entrenador. Se han perdido dos partidos donde primero ha faltado agresividad, contundencia, competir, y eso lo han reconocido jugadores como Xavi, como Alves o Pedro. Evidentemente que hay un tema físico, sobre todo algunos jugadores, básicamente Xavi, bajo mi punto de vista, no están frescos. El 11 de gala ha jugado muchos minutos y si Tito estuviera aquí... habrían jugado los mismos, porque
bueno,
las alineaciones solo Roura.
A ver, Arantxa, que no ha hablado.
Está muy bien todo lo que ha dicho Sonia, pero estamos de acuerdo todos en que a lo mejor Sandro Rosell, etcétera, los vicepresidentes del Barcelona, su portavoz, pensaban que se iría Guardiola y que nada cambiaba y que la figura del entrenador no era relevante teniendo en cuenta la calidad de los jugadores del Barcelona.
¿No decís que lo echáis de menos?
Bueno, vamos a ver.
Si decís que lo echáis de menos.
Sí que valora la figura del entrenador. De ahí que se haya apostado por una continuidad.
Sí, bueno, pero estamos de acuerdo en que hemos escuchado, también que se iba Guardiola y no pasa nada, pero evidentemente, y luego viene Tito Vilanova y no pasa nada, evidentemente, porque ha trabajado junto a Pep Guardiola,
pues que
pero
es
estaremos de acuerdo también
de
en que la figura del entrenador es muy importante, porque los entrenadores ganan partidos, aunque a alguno le cueste reconocerlo. Ayer Mourinho ganó el partido. Y Roura, yo creo que no tiene él mismo
capacidad de reacción, no se cree
que sea el entrenador del Barcelona porque
es que
no sabe que la situación es complicada. Bueno, pues
no
lo es. Como no lo es, no es capaz de asumir ciertos riesgos que sí lo hacen los primeros entrenadores.
No, es que
se notó en Barcelona, se notó contra Milán, se notó contra Madrid, que el Barcelona no tiene plan B.
No es oportunista, es una realidad deportiva. Hay una cosa que me encanta por encima de todo, que es cuando se pelean Arantxa y Sonia.
Sí.
Eso ya es espérate.
Un clásico.
Elena, sí, un clásico como ya casi se ha convertido en mejor con Madrid y Barça. Espérate, que Elena Condis está en Barcelona y se ha marchado a las calles para preguntar a la gente. Elena, ¿qué dice la gente de lo que estamos preguntando hoy?
Unanimidad en Barcelona, Isaac. Todos los encuestados opinan que el Barça acusa la ausencia de su técnico Tito Vilanova.
Vámonos, Hugo.
Se echa de menos, pero vamos, la verdad exagerada.
Sí, que no es lo mismo por teléfono que estar en el campo, pero bueno, es una fuerza mayor, se ha de aceptar.
Por supuesto que sí, falta que vuelva el Tito, y si no, Guardiola.
Sí se le echa de menos, deberían hacer algo ahí. Si va a poder venir, que venga pronto, y si no, pues que fichen a otro, porque yo creo que sí que se nota.
Se echa de menos, y yo creo que sí, porque es el entrenador titular y eso siempre influye en los jugadores, naturalmente.
Yo creo que sí, algo se ha visto en el juego y sí, yo creo que sí, necesitamos a ti.
Bueno, todo el mundo en el micrófono de Elena Condis ha dicho que sí, que echan de menos a Tito. ¿Dónde has hecho la encuesta, Elena?
En las calles de Barcelona, cerca de la COPE, aquí en el centro, justo en el centro de Barcelona.
Me manda un mensaje Sonia y me dice que te has ido a hacerlas a Cornellá.
No me he ido tan lejos.
Oye, una pregunta que tengo yo. Entonces, ayer si hubiera estado Tito y en Milán, el Barça gana.
No, porque eso es hacer periodismo de bola de cristal. Fernando, no se sabe si gana. Lo que se sabe es que el elegido en verano para sustituir era Guardiola, sí, es Tito Vilanova.
Claro.
Y Tito Vilanova no está en, sí, el tramo decisivo para jugar partidos.
Pero de la ausencia de Tito Vilanova, yo no he oído hablar anteriormente. Claro. Ya hace más de un mes, bueno,
Sonia,
que se ha ido.
Pero estaremos, venga, de acuerdo.
Por favor,
es que no,
vamos
es,
a ver.
Es que no es ventaja.
Es que
no es,
estos jugadores...
Es que, Sonia, hay una cosa. No se ha hablado porque el Barcelona no ha fallado en los momentos grandes, pero en cuanto ha tenido que enfrentarse,
bueno, bueno,
a los rivales por los que tiene que competir por los títulos,
y tiene que ser porque no está el entrenador. No hay otros problemas.
Es una parte fundamental.
Fuera un patio de colegio el vestuario
Sonia,
del Barça.
Sonia,
jugadores
no
de la experiencia.
De
no, espérame. Jugadores de la experiencia de Puyol, de Xavi,
que sí,
de Iniesta,
Sonia,
de Valdés.
Autogestión.
Vamos a ver. Ellos,
autogestión,
ellos,
Sonia.
Bueno,
hace
pero
falta una
ellos
mano
no
de entrenador
asumir,
del minuto 1
no
al 90 para tener capacidad de reacción.
¿Cuándo tienen
Tú sabes
que salir
perfectamente
a
que ayer el cambio de Villa
hombre,
tiene que ser antes. Ayer juegan los 11 que tienen que jugar. El 11 convencional, no el 11 que quizás sea más necesario para el partido.
Pero el 11
está por aquí,
Antonio.
Claro,
la
elaboración se
la hace Tito.
Está por aquí
Tito,
Antonio Pérez del Castillo.
Roura y Altimira.
Está por aquí.
¿Qué dicen los copenautas?
Antonio Pérez del Castillo, ahí para contarnos está. Qué dicen los copenautas en cope.es.
Pues como ya adelantó Sonia, han ganado Hugo y Arancha. El 88% cree que los jugadores sí echan de menos a Vilanova. Solo el 12% piensa que la ausencia de Tito
no
la acusa
Iniesta,
al equipo.
Lo ha dicho Iniesta desde dentro del vestuario. Voz más autorizada que Andrés Iniesta y sincera, que ha dicho
digo,
que echan de menos
a Vilanova. Me gustaría, por favor, alguna vez, díselo a Lama o quien sea el que mande la mano que esté detrás de los debates, que alguna vez me gustaría ganar uno, porque no
te
hay
digo
manera,
una cosa,
oye.
Te digo una cosa, Sonia. Has perdido el debate, enorme, ¿eh? Has perdido el debate, pero has estado muy bien.
Has Gracias. Estado enorme, Arantxa.
Has estado muy bien. Y ya lo ha dicho Hugo Ballester, pero el debate que hemos hecho hoy, por supuesto, con el máximo respeto a Tito Obvio. Vilanova,
bueno, es
que eso nada tiene que ver.
Eso, ¿no?
Juan Pablo, bueno, pues ya sabes.
A las 8:30 más Deportes Cope.
Mucho más. Luego
sí, claro
te veo.
Sí. Adiós. Adiós, Fouto. Sigue la linterna.